Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Querido público, sean bienvenidos a este su espacio de la conversación. Perdón, estaba poniendo mi teléfono en silencio. No lo había hecho y se iba a escuchar. Horrible, querido público, que ahorita a la mitad del programa se escuchara alguna llamada, mensaje o lo que sea. Mil disculpas por ello. Así es que nos ponemos justamente al día. Y reitero, una muy cálida y cordial bienvenida 100% primaveral y post-vacacional, querido público. Nos reencontramos con ustedes hoy, que es lunes 25 de abril del 2022. Después de 2 semanas para todo el sector de nuestra población estudiantil, sabemos desde preescolar hasta nivel superior, pues que fueron 2 semanas de vacaciones y por supuesto, pues todo el magisterio y los docentes que se enfocan en la formación de niños, jóvenes, adultos en nuestro país. Retoman sus actividades a partir de hoy, después de 2 semanas de vacaciones. Y bueno, alrededor de ellos sabemos que muchas familias también vienen regresando de un lindo periodo vacacional. Estamos aquí de regreso, querido público, en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Siendo lunes, como buen lunes, a esta hora, 7:30 p.m., saben ustedes, querido público, que es el espacio donde ponemos el psicoanálisis al día. La propuesta justamente es esa, psicoanálisis al día, y eso tiene que ver con la demanda permanente, la exigencia permanente en nosotros, en los analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a que estemos justamente de esa forma, como nos lo dice la doctora Heiser, tensos como cuerda de violín, en lo que es menester que sigamos conversando con ustedes y proponiendo como temas siempre candentes, inéditos, a conversar, a poner aquí con ustedes para, pues bueno, como bien lo saben, para hacer frente a toda la transformación, vertiginosa transformación que nuestro mundo, bueno, ya de suyo nos pone permanentemente, y ni qué decir a partir de los últimos 2 años, durante los últimos 2 años, esta situación de la pandemia. Pues muy bien, querido público, psicoanálisis al día en esta semana donde nos acercamos ya a unos cuantos días, solo 5, que es ya el próximo sábado, para hacer la celebración tradicional en nuestro país de los niños, del niño. Celebramos al niño, tenemos un día que conocemos todos en México, 30 de abril, Día del Niño, y esto nos dio, por supuesto, como una gran oportunidad para nosotros acá, preparar un trabajo al respecto del niño, justamente, y que podamos en estos días conversar de, como lo mencionaba hace un momentito, efecto, condición, consecuencia de lo que hemos vivido los últimos 2 años, una situación extraordinaria, y me refiero a la pandemia. Hoy en día los analistas recogemos cotidianamente en los espacios analíticos, en los espacios de escucha, y no solo ahí, sino en muchos otros espacios, recogemos y escuchamos decires de los niños donde claramente dan, digámoslo así, dan muestra, dan fe de manifestaciones en ellos intensificadas en su vida afectiva, situaciones de angustia, de soledad, de desesperación, es decir, cambios anímicos que nos muestran una clara urgencia por escuchar y por atender a nuestros niños, nos llevan esta semana a poder abrir este espacio de conversación dedicado justamente a ellos, dedicado a los niños. Sí, como lo dije hace un momento, reconociendo que lo que se acerca es la celebración. Sí, celebremos a los niños. Celebrémoslo desde en nuestra postura, desde el trabajo que es menester que hagamos, desde el reconocimiento, desde la escucha, Digo, además de que se pueden organizar y sabemos las fiestas y qué llevar a comer a los niños y que se diviertan y reuniones con los amiguitos, sí, hay que, por supuesto, brindar espacios y momentos de regocijo para los niños. Simultáneamente es menester que trabajemos cómo están hoy nuestros niños afectivamente. Y henos aquí entonces, ya listos para la conversación, como decía, comenzando esta semana, que es pues justamente para hablar de los niños y ya que viene su celebración, es una manera de poner más bien el psicoanálisis al día. Y bueno, estamos hoy aquí, como bien saben, mi nombre es Germán López Díaz, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y estaré conjuntamente con mi colega Einar Hernández para armar la conversación. ¿Cómo está, Einar?
Bien, escuchándolo, Germán, y con el gusto de estar de regreso. Realmente le soy sincero, 2 semanas no son nada, ¿no? De vacaciones, se pasan volando. Uno quisiera tener más tiempo. Hay muchas cosas que uno hace. Yo le comentaba ahorita antes del programa a nuestra colega Sofía que yo aprovecho mucho de ese tiempo para hacer a cosas en casa que luego no, que requieren de mayor tiempo, ¿no? Que a veces con el tiempo del diario, digamos, en ya propiamente horario de actividad laboral, luego no se puede. Bueno, en ese sentido, pues sí, 2 semanas son muy, muy pocas, se pasan volando, pero eso no quita el gusto, el ánimo. Y también que uno empieza a reorganizarse en
Sí.
todos los sentidos para este regreso pues de vacaciones. Y ojalá que nuestros queridos radioescuchas también estén con nosotros, se conecten, que también ya regresen de vacaciones y se hagan sentir, hagan saberse que ya están nuevamente con nosotros, que se preparen su café. Ahorita que, bueno, acá en Pachuca, la tarde está lluviosa. Bueno, que estén con nosotros, que también regresen de vacaciones con el ánimo, con el gusto de conversar con nosotros. Y bueno, escuchándolo, muchas cosas que usted iba diciendo, decía yo, sí, claro, sí, claro. Una de ellas es, me parece que sí tenemos que celebrar a los niños. Hace falta, porque, bueno, usted dijo 2 años de pandemia, más bien yo diría que ya son 3. Y en esos 3 años, que quizás los más fuertes son 2, por eso menciono 2, los niños estuvieron encerrados. Yo tengo un caso, voy a hablar solo de un caso que me es cercano, en donde fui escuchando a lo largo principalmente de esos primeros 2 años, no, y todo este tercer año, porque acá en la ciudad de Pachuca, para la gente que nos oye, nos escucha de la Ciudad de México y de otros lugares, y que no tiene forma de saber, digamos, como los periodos, acá en Pachuca acaban de regresar, es decir, sí estuvieron 3 años en casa, no como en el caso de la Ciudad de México y el Estado de México, que en eso están sincronizados, que desde que empezó este ciclo escolar, recordemos que los ciclos escolares empiezan en agosto, desde que inició este ciclo escolar el año pasado, se inició de forma presencial, ¿no? Claro, fue paulatinamente, fue de forma periódica, fue con ciertas estrategias, quizás ahorita podría comentar algunas. Pero la Ciudad de México y el Estado de México regresaron desde agosto del año pasado. En el caso de acá de Pachuca, no, acaban de regresar. Entonces sí fueron 3 años para los niños, estoy pensando en los chiquitos, y ahorita ese es el caso que voy a mencionar. Sí fueron 3 años de no estar en la escuela. Entonces, para los más chiquitos, estoy pensando en los de preescolar, en los de primaria, que es, digamos, su primera experiencia con la escuela. Para muchos de ellos fue muy, 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 muy fea, ¿no? Porque era estar conectados a una pantalla y estar sentados. Bueno, al caso que me refiero, cercano, y que sabemos muy bien que un caso, pues no es para generalizarlo. Pero sí podemos ver o por lo menos yo sí pude escuchar lo difícil que fue para este niño. Y estoy hablando en concreto de mi sobrino, que es alguien cercano a mí. Si bien no me enteré de todo lo que él vivía en estos 3 años, pues sí, algunas cosas de las que me enteré fueron más que suficientes. Es decir, los analistas tampoco necesitamos un montón de información para poder ubicar el sufrimiento subjetivo de un ser humano. Es decir, con aspectos puntuales y claves que puede decir un otro, podemos identificar ahí el malestar, el sufrimiento. Y para el caso de mi sobrino, yo escuchaba más por el lado de su abuela, en este caso de mi madre, cómo él iba cayendo en un agotamiento, cómo él iba cayendo en un fastidio, cómo él iba cayendo en una falta de alegría con el paso de las semanas, de los meses y de los años, ¿no? Que incluso la abuela decía a mí, yo ya quiero que el niño regrese, porque si lo veo enojado, si lo veo fastidiado, lo veo, sobre todo frustrado, ¿no? Y que el mismo niño decía, es decir, el niño no es nada tonto, sabemos que los niños captan muy rápidamente las cosas, y que el mismo niño en momentos de las cosas que yo le escuché a la abuela, el mismo niño en momentos decía, ¿no? Bueno, que le decían, es que tienes que ponerle atención a la maestra, ¿no? Y a la maestra que está en la pantalla. Pero, ¿cómo le voy a poner atención? Que se quejaba, ¿no? De si va a decir esto, va a decir esto otro. Ahorita nos va a presentar este video que ya lo vimos, y el video dice esto y dice otro, y nos lo va a volver a presentar. Y que la abuela se quedaba ahí para ver. Y que realmente lo que el niño decía que iba a venir, eso venía.
Eso ocurría exactamente.
Es decir, no había una creatividad de la maestra, por lo menos de esta no. No había una disposición de hacerles, sabiendo lo difícil que es para todos, ¿no? No estoy diciendo que para los maestros fuera fácil, porque para ningún maestro fue fácil ese proyecto del Aprende en Casa, que fue llevar la escuela a la televisión. Fue un fracaso, aunque se hicieron todos los esfuerzos, es decir, tampoco estoy cancelando los esfuerzos que se hicieron, pero fue un fracaso porque nadie lo no hubo un, ¿cómo decirlo? No hubo un aprendizaje, no, no quiero decir aprendizaje, no hubo un enriquecimiento de eso, ¿no? Realmente fue fallido. Bueno. Pero independientemente de eso, que para los maestros no fue fácil, por lo menos en esta ma maestra, en esta educadora, porque él apenas tiene 6 años, afortunadamente sí fue un primer año al preescolar, entonces tuvo la oportunidad de conocer el preescolar de forma vivencial, y también por eso él quería ya regresar a la escuela, ¿no? Entonces, lo que a mí sí me fue transmitiendo la abuela, sin que creo que haya sido su pretensión, fue ¿cómo decir? Una preocupación de que por qué no regresan ya los niños a la escuela, sobre todo cuando ya se indicó que ya podían regresar, ¿no? Y que como muchas escuelas pudieran tomar las medidas, que sí lo hicieron, para que pudieran ir regresando paulatinamente y progresivamente. Entonces, bueno, yo no he, la verdad, no he tenido un encuentro con él, porque he tomado una distancia con mi familia. No he tenido un encuentro con él, pero sí pude escuchar por el lado de la abuela que en el niño había ya un agotamiento, ¿no? Y un no querer saber nada de la pantalla, de la escuela. Y en un momento sí le dije, bueno, pues suspendan eso, porque no suspenden eso. Suspendan eso y creen un ambiente escolar en casa. Es decir, no, no es necesario que tenga que estar pegado ahí.
Sí,
Ustedes
claro.
pueden crear un ambiente escolar en casa y vamos a ver tú qué quieres aprender. Y es decir, que se pueda enriquecer ahí con la madre, la abuela, la madre es maestra, ¿no? Podían hacer otra cosa. Realmente no sé si lo hicieron, no sé si se esperaron hasta que ahora regresaron. Pero bueno, yo ahí, escuchándolo, Germán, yo sí puedo decir que sí escuché cómo, por lo menos para este chiquito, para este niño, sí fue una situación sumamente difícil. Quizás otros estuvieron muy felices, pero en este caso no fue así.
No, y además, ahorita con lo que usted nos comparte, Einar, yo pienso que sí fue sumamente difícil por lo que ahora, es decir, ahora cuando están volviendo a las actividades ya presencialmente, pues vamos recogiendo los efectos de lo que vivieron y cómo lo vivieron. Y entonces ahí es donde podemos sí pensar, incluso decir que sí fue difícil, ya que lo mencionó usted hace un momento. Estoy pensando, por ejemplo, algo que apenas hace un par de semanas una paciente mía que trabaja en el ámbito educativo, creo que también en USAER, me parece que es, se desempeña dentro no sé si esté bien dicho, área o departamento de USAER.
Sí, el área de educación especial.
Exacto, el área de educación especial. Y entonces, ella lo que me refería, pues sí, se puede tomar como un pequeño incidente, un pequeño evento. Me comenta que para algunos de los colegas, de los maestros que estaban ahí, incluso fue a risa el pequeño detalle, digamos, el pequeño incidente, pero que a mí me parece muy significativo de la atención afectiva en los niños, vaya, y puesta en acto, manifestada en estos momentos, después de tanto tiempo de contención, de tanto tiempo de no tener, como sabemos que es el ámbito escolar, no tener ese lugar donde los niños con sus pares pueden, y naturalmente lo hacen, dar rienda suelta a mucho de su sentir, de su pensar, su fantaseo que hemos trabajado aquí, que sabemos que es fundamental dentro de toda la dinámica psíquica de un ser humano. Entonces, a falta de ese espacio y esa relación con los pares, que para los niños, como lo decía ahorita, es fundamental, ¿cómo no íbamos a esperar y a dar cuenta de muchas situaciones afectivas que nos dejan ver la enorme, digamos, cantidad de, si lo puedo decir así, como cantidad de excitación, la enorme excitación en los niños acumulada también a partir de no tener, como lo decía ahorita, ese espacio y esos con quienes poder dar rienda, poder poner en acto, en manifestación, mucho de lo que afectivamente y eróticamente también viven cotidianamente los niños. Y a lo que me refiero es lo que me dice mi paciente, que ella me lo dice hace un par de semanas y que había sido, bueno, sí, un poco antes de las vacaciones, yo creo que 1 o 2 semanas antes de vacaciones, en una reunión en la que estaba ella con algunos maestros, creo que fue así, pasa un niño que me dijo ella era de preescolar, pasa un niño frente al salón donde estaban ellos reunidos y así, a grito pelón, les grita, oigan, y vaya, en un llamado así muy fuerte, muy determinado el niño, oigan, pues todo el mundo voltea a ver al niño y les dice, les anuncia, mi mamá tiene nuevo novio, mi mamá ya tiene nuevo novio. Y fue todo, o sea, el niño y dice, bueno, era lo que me dice mi paciente es que el niño era entre enojo. Ella, como lo nombró en su percepción, entre enojo, desesperación, así, y a grito pelón del niño. Entonces, que algunos, lo que me refiero es que algunos de los que estaban ahí, de los maestros, pues les pareció hasta jocoso el incidente, ¿no? El detalle, así como que, ay, pues, qué curioso o qué chistoso el niño, ¿no? Entonces, yo lo que le enseñaba a mi paciente, dese cuenta, simple y sencillamente, la primer palabra y cómo la dice el niño. Ese oigan, y con la fuerza que el niño le hace, el niño llamó, los llamó, hizo un llamado fuertísimo e interrumpió en lo que estaban todos, y con toda determinación los llamó al llamado que él estaba haciendo, oigan, oigan, y eso a mí me parece pues, también muy representativo de la situación de los niños ahora en este regreso. Bueno, se le llama, sabemos, socialmente o a partir de lo que propone el gobierno, nueva normalidad, pero bueno, es regreso simple y sencillamente al encuentro presencial con los otros en las escuelas y con todo lo que el niño trae a cuestas de 2 años de aislamiento. Y entonces ese oigan, y luego lo que les dice no es cualquier cosa, les anoticia una novedad en la vida erótica de su madre y un pequeño de preescolar. Entonces digo,
Claro.
bueno, ¿qué es? Y tiene que ver con lo que venimos hablando, con lo que proponemos desde el inicio. Tenemos que ser mucho más sensibles para considerar qué es todo lo que los niños, después de esta experiencia, vienen cargando hoy en día, traen a cuestas hoy en día. De la,
Bueno.
primero, del día a día en un encierro absoluto con quienes vivan. Y lo digo así porque sabemos que no podemos solamente hablar de una familia tradicional de papá, mamá y el niño y
Claro,
hermanos, no,
ajá.
sino abuelos, algún tío por ahí o alguna tía que es madre soltera y está con su niño. Es decir, la configuración posible que conocemos que hay en las familias mexicanas. Entonces, todo lo que traen, me refiero, lo que traen a cuestas o sea, lo que han vivido de profundo impacto afectiva y también incluyo, como decía hace un momento, y eróticamente hablando en la vida de los niños. Y que es un momento ahorita donde eso, a mí me parece natural que lo esperemos así, que todo eso hoy en día, así como ese niño, hoy en día para nosotros sea un oigan, oigan, oigan. Es decir, hay que escuchar a los niños, hay que ver y escuchar lo que en ellos está en este momento después de esta experiencia pandémica.
Sí, no, no, yo creo que no se equivoca, Germán. Una de las cosas que yo también he pensado en esto de oigan, es que los niños no fueron escuchados en esta pandemia. Y estoy pensando concretamente en el aspecto escolar. Ajá, evidentemente usted está introduciendo el aspecto que es fundamental de un niño, que es la sexualidad, ¿no? Y la vida afectiva. Pero voy a tomar su oigan, porque también yo puedo decir que en este intento o esfuerzo de que la escuela, la escolarización, el aprendizaje de los niños, bueno, aprendizaje en tanto escolarización, ¿no? En ese sentido lo estoy diciendo, no se perdiera por la aparición de este virus y del encierro en casa, en esa pretensión o en ese esfuerzo de que la escuela no se perdiera, que el aprendizaje no se perdiera, los niños no fueron escuchados, es decir, no se consideró ellos, pues, qué querían aprender, cómo podían aprender, simplemente se hizo el esfuerzo. Sí, creo enorme de, insisto, llevar la escuela a la casa, pero se quiso llevar, trasladar tal cual, pues como es en los centros escolares, ¿no?
Y me
Y
parece,
desde.
perdón, rápidamente, y me parece que mucho el esfuerzo ahí, como lo escucho, obedeciendo a una cuestión también administrativa. Para la
Sí,
misma
claro.
Secretaría de Educación, pues yo creo que hubiera sido mucho peor decir, paramos en seco, no pa como digamos, no pasa nada y retomamos en 1 o 2 años. Entonces, administrativamente decir, no, mejor, aunque sea así a distancia, pero seguimos por todo lo que de la administración escolar era menester no pararlo.
Administrativamente y económicamente y los acuerdos internacionales que hay, que ya pues, ningún país escapa de ellos, ¿no? Todo esto que los gobiernos sí tienen que responder y tienen que sostener y además, yo no creo, aunque sí hubo todas estas versiones de, bueno, pues ya no los mande, ya no, que no se dé el aprender en casa, que no tengan la escuela en casa, porque después, digamos, de un año de experiencia hubo muchos padres de familia, muchas personas que dijeron, no, pues entonces que se suspenda el aprendizaje en las casas, ¿no? Aunque hubo mucho de eso, yo no creo que la población le hubiera tolerado al gobierno, en ningún país no lo creo, bueno, quizás estoy suponiendo, no creo que en este país la gente, aunque había esas voces, yo no creo que le hubieran tolerado al gobierno que hubieran suspendido el aprendizaje escolar, ¿no? Bueno, desde ahí sí puedo decir que los niños no fueron escuchados, simplemente se les indicó lo que tenían que seguir. Sabemos que los padres como pudieron, porque usted lo dice también muy bien, ¿no? Bueno, las familias no están conformadas por papá, mamá e hijos. Sabemos que pues eso, más bien de 10, pues puede ser una familia así, ¿no? Y que no necesariamente eso es garantía de familia, lo sabemos. Bueno, pero con las posibilidades y los recursos fueron haciendo lo que les iban indicando las escuelas, principalmente las escuelas, ¿no? Las indicaciones que les llegaban. Y desde ahí creo que sí hubo un sufrimiento y un malestar de los niños justamente porque ellos no pudieron decir, oigan, había por supuesto los reclamos internos al interior de la casa, ¿no? Donde los padres iban reportando que los niños pues, tenían mucha dificultad para aprender por las formas, por la falta de acceso a las plataformas, al internet, todos los dispositivos, todo esto, ¿no? Porque sabemos que también estamos en un país, no es nada nuevo, que la mayoría de las familias no tienen los recursos para conectarse a internet, la computadora, el celular, ¿no? Entonces, como se iban sobreviviendo. Pero bueno, nada más quiero remarcar esto que usted está diciendo del Oigan, porque sí, los niños no fueron escuchados. Se partió una vez más de que el adulto es el que tiene el saber, el niño sería el que tendría que aprender, estaría dispuesto a ello, y sobre eso se vertió una nueva forma, ¿no? Un nuevo modelo, si es que lo puedo llamar así. Pero no se les escuchó.
Sí, ¿no? Y además, por las condiciones en las que estábamos, pues un nuevo modelo al que usted ahorita alude, lo pienso como lo que podríamos nombrar el de la virtualidad, que a través de lo virtual, entonces en las plataformas, los contenidos y todo esto, y la comunicación también de esa manera, como si eso hubiera sido entonces, o al menos. Yo creo que nunca se propuso como que eso iba a ser suficiente, tampoco estaban tan volados de la cabeza, ¿no? Así como que, ay, sí, hagamos esto y con esto va a alcanzar y va a ser suficiente. No, yo creo que sí había una conciencia de que eso era de todas formas insuficiente. Y me refiero a qué, pues a poder hacer de la mejor manera posible el proceso de formación, de enseñanza-aprendizaje con los niños. Yo creo que no, o sea, tenían claros que no iba a alcanzar, pero a lo que voy es, y a lo que voy en cuanto a lo que estamos tratando a partir de este momento, es justo en los efectos de ello. Por ejemplo, los efectos de la virtualidad. De este oigan en el ejemplo que pongo, que tiene que ver, como usted lo señala, de no ser escuchados, tenemos entonces la experiencia hoy en día de niños que dan cuenta de una profunda experiencia, de una sensación muy profunda de soledad, en tanto que no han sentido pues esa experiencia afectiva de sentirse escuchados por otro. No estoy pensando en un psicoanalista, no, 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 eso sería lo más lejano, incluso con los mismos miembros de casa.
Sí, exacto,
Entonces,
sí, cuando, perdón que lo interrumpa, cuando yo decía que
sí.
no fueron escuchados, sí, quizás no fui tan preciso, pero sí pensaba yo o estaba pensando en principalmente los padres, los abuelos, los tíos, con quien vivan esos niños, ¿no? Con los que se rodean, y también estaba pensando en los otros personajes directos que son los maestros, no tanto las autoridades, digamos. No sé, de SEP, federales, porque evidentemente, como usted lo dice, este fue un esfuerzo enorme, porque yo lo fui viendo, de pues tratar de que el proceso de enseñanza-aprendizaje de un niño no se perdiera por la pandemia. Y ahí se hicieron cosas verdaderamente milagrosas. Bueno, el que haya surgido un llevar la escuela a la casa, pues eso nunca se había visto, ¿no? Pero me refiero a nivel masivo, a nivel de una población. No, no estoy diciendo que no se llevara formas a los hogares de aprender. No, sí, me refería más a los padres, a los pues, abuelos, tíos, quien estuviera ahí, y a los maestros, es decir, los maestros también hubo, digamos, una especie, también en esta exigencia que usted habló, mencionó de lo administrativo, por responder a lo administrativo y por justificar que se estuviera trabajando, porque tenían que justificar que se estaba trabajando, es decir, que no se estaba nada más en casa, pues pasándola bien. En ese sentido, no escuchaban a la queja de los niños, ¿no? Que eran muchas.
Y que hoy en día, ya que también los menciona ahorita los maestros, otra de las cuestiones que de las cuales vamos recogiendo efectos en este momento es también de la dinámica, la puesta en acto de la vida emocional de los maestros. También, digo, ahora a posteriori, después de esa experiencia, vaya, no porque sean adultos, vamos a decir que tienen un con qué, tienen un basamento afectivo, emocional, para haber hecho, pongámoslo supuesto, haber hecho de manera óptima frente a la situación de aislamiento en la que estuvieron por más de 2 años. No, no, no. También sabemos, vaya, que la situación, pues, afectó, por supuesto, a seres humanos de la edad que fuera. Entonces, a lo que voy es que hoy en día también los maestros, regresando al encuentro con los niños, pues también están pariendo chayotes. Lo que quiero decir es que también efectos del aislamiento en ellos, de su vida íntima, de su vida en pareja, de su vida familiar, en las condiciones como las hayan vivenciado, como las hayan puesto en acto durante esos más de 2 años de aislamiento, ahora entonces vuelven a ese encuentro. Que bueno, se puede plantear a veces como idílico de que, ay, sí, abramos las puertas y vuelven los niños felices a clases. Sí, bueno, pero vuelven todos, no solo los niños, sino también vuelven ellos a cuestas con ahora cómo vérselas con las demandas intensificadas, afectivas y emocionales de los niños. Y además, en una situación que de la cual también me parece es importante señalar, conocemos de unos años para acá. En cuanto a situaciones que han venido en detrimento dentro de las familias del hacerse cargo de los niños, recuerdo muy bien en algún programa trabajando con la doctora Heises, con la doctora Lozano, uno de digamos, por decirlo así, de las conclusiones a las que en ese momento fuimos llegando en el trabajo al respecto de los niños, era decir por parte de la doctora que la situación actual para muchos niños es vérselas con el hecho de que no son amados. La
Claro.
experiencia afectiva en los niños actualmente de no ser amados. Y no ser amados quiere decir, bueno, que pues, las más de las veces son el resultado, son el fruto de una relación sexual, como se haya llevado a cabo entre un hombre y una mujer, muchas veces. Digo como se haya llevado a cabo porque muchas veces no, no son ni pareja formal, digamos, sino experiencias un poco pues, ahí al ahí se va. Y entonces muchos de los niños, fruto de situación así, es claro para nosotros analistas, escuchándolos, caer en cuenta que son niños que no son amados. Entonces, a lo que iba hace un momentito, esto lo pensaba de lo que habíamos trabajado tiempo atrás, pues creo que por estas fechas, hace un año. Decía, bueno, ponía en contexto cómo partiendo de esta situación desde la familia, desde el entorno familiar, conocemos que de un tiempo para acá también al maestro se le demanda que tiene que hacer las veces, pues casi hoy en día, casi casi, como de a ver cómo le va a brindar también al niño una experiencia de amor. Es decir, mucha de la situación actual para los maestros es no solo cumplir con el programa académico, con las metas como esté estructurado, sino también que lleve a cabo acciones de formación en la vida de los niños que sabemos hoy en día, por la condición que acabo de señalar, de no ser amado el niño, ni por asomo lo viven en casa. Esa atención y esa escucha afectiva de los niños en cuanto a su formación. Entonces, los maestros. A los maestros, por parte de los padres, los actuales padres de familia, les demandan que sean ellos quienes lleven a cabo toda esa labor en los niños. Y los maestros llegan, como lo decía hace un momento, llegan también ellos con la situa su situación afectiva, también resultado del aislamiento y de toda esta situación. Entonces, vaya caldo de cultivo.
Sí, y simultáneamente con esto que dice de la problemática de los niños, de no ser amados, simultáneamente también puedo decir y compartirle a nuestros radioescuchas y a usted que en el caso de esos hogares y de esas familias en donde los niños sí eran amados, las posibilidades que se dieron de ciertos hogares y de ciertos padres fueron impresionantes. Es decir, yo me enteré de muchas situaciones donde los padres hicieron milagros para sostener una conectividad que no tenían, para contratar el internet, aunque sea el más básico. Había casos en donde al no contar ni siquiera, bueno, evidentemente no tenían una computadora, no tenían una tableta. El celular que tenían, pues son de estos de Oxxo, ¿no? Pero las familias se organizaban, esa es otra cosa también maravillosa y que sabemos que está en las posibilidades del mexicano. Las familias se organizaban y, por ejemplo, si un vecino tenía la computadora o tenía el internet, se reunían ahí cuatro o cinco amiguitos durante pues la jornada. Sobre todo que coincidían en las jornadas, porque no eran las mismas jornadas para primaria, para preescolar y para secundaria, pero que coincidieran, ahí aprendían, ahí se apoyaban, ahí se ayudaban, es decir, hicieron como la pequeña escuela en la casa de uno, ¿no? Y compartían el internet y entonces los padres se organizaron para pagar esa mensualidad y es decir, hubo cosas verdaderamente sorprendentes. Y lo mismo del lado de los maestros. Porque el gobierno sí pensó que evidentemente el llevar la escuela a la casa no necesariamente iba a ser a través de la virtualidad. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón que no todos tienen internet y no a todas las zonas llega el internet. Entonces, el gobierno pensó, por supuesto, en el internet, en la televisión, ¿no? Pública, pero también pensó en la radio comunitaria. Ya estamos hablando, por supuesto, de escuelas, rurales, ¿no? Pero hubo los casos donde los maestros, tal cual, se fueron a buscar a sus alumnos, los reunieron o aquellos que no estaban manifestándose o haciéndose presentes, los iban a buscar, les iban a dejar. Había maestros que diseñaban, cartas como tipo, correos, pero así, tal cual, el correo como nació, y les enviaban la información, es decir, hubo cosas verdaderamente también maravillosas. Y creo que eso lo posibilitó cuando sí había el amor por el lado de los padres, de la familia y de los maestros, pero también hubo eso. Es decir, si bien puedo decir que la mayoría no fueron escuchados, qué querían aprender o cómo querían aprender, también hubo lo otro, de que verdaderamente hubo creaciones inéditas.
Como suele ser signo, sí, signo, una marca de nuestro país, en nuestro país, ahorita que usted lo dice, tiene toda la razón, en cuanto al, digamos, este sí, ánimo que a mí me parece que es muy propio, muy espontáneo de los mexicanos, de sí ver por el otro, de sí no abandonar tal cual al otro, como antes ocurría más. Pero bueno, ahora bajo esta condición también vimos que podía ocurrir, ya que usted lo cita, el hecho de que lo que quería mencionar como ejemplo que antes ocurría más es que cualquiera como adulto que encontráramos a un chiquillo, pues no sé, en la colonia o por ahí caminando como en un sinsentido, pues cualquier adulto lo llamaba cuentas, ¿no? Así había esa autoridad para decir, bueno, tú, ¿dónde andas? ¿Dónde están tus papás? ¿Para dónde vas? Y a ver, regresa a tu casa, ¿dónde vive? Te acompaño, qué sé yo. Había esta preocupación propia en los adultos por los niños, ¿no? Ver por los niños. Es cierto que ha venido esto en detrimento sin lugar a dudas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, pero también digno de reconocimiento, ya que usted lo menciona, cómo se dieron, sí se dieron en este tiempo también estos casos de creación como el que usted menciona. Y sí, dignos, como suele ser, no es azaroso, no me parece para nada azaroso que haya las historias como las hay en libros, en cine, de reconocimiento a la labor heroica en muchas ocasiones que los maestros son capaces de llevar a cabo, son capaces de crear. Y
Así
que
es.
por fortuna esto lo volvimos a vivir en este tiempo.
Así es.
Oiga, Einar, si me permite, deme chance de dar lectura a un par de mensajes que hemos recibido por parte de nuestro público Radio Escucha. Nos habla una compañera del Centro de Investigación, Alejandra Rivero, y nos dice: Hola doctores, qué gusto escucharlos. Yo me pregunto, ¿si alguna vez los niños han sido escuchados? Me hago esta pregunta porque veo que en general los adultos estamos tan envueltos en nuestra cotidianidad que no nos detenemos a escuchar lo que nuestros niños viven.
Sin duda, ¿no? Y luego, bueno, lo que yo me hace pensar ahorita el comentario de Alejandra es que, y además los niños son muy claros, ¿no? Pues usted nos trajo un ejemplo. O yo también lo mencioné, ¿no? En el caso de mi sobrino, lo que decía cosas clarísimas. A eso voy, que son muy claros, ¿no? Dicen lo que quieren o lo que padecen o lo que sufren, lo dicen clarísimo, ¿no? No tienen, digamos, toda la parte, digamos, ¿cómo lo dijera? Pues de confusión o de distorsión del adulto, ¿no? Que quiere decir algo y se va por otros lados. Y, no, el niño es claro y directo. Y aún así, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no se les escucha.
A mí me parece, Einar, que eso tiene que ver con el hecho de que es tal la claridad de lo que dice el niño que le resulta insoportable al adulto.
Claro.
Y en ese instante de encontrarse el adulto con lo insoportable que el niño le puede develar, que viene lo que usted acaba de mencionar, viene la distorsión y la distorsión por parte del adulto, al no soportar lo que el niño devela. Lo que el niño devela de sí y devela y le devela al adulto de sí mismo. Porque esa es una cualidad que sabemos los niños, claro que sí, pueden y tienen el poder nombrar así de claras las cosas. Entonces, sí, los adultos, como lo dice nuestra radioescucha, nuestra compañera Alejandra, dice, los adultos estamos tan envueltos en nuestra cotidianidad, sí, no queriendo escuchar. A mí me parece que ahí donde muchos adultos muchas veces argumentan lo que a mí me parece justificación, es en el fondo el no querer escuchar lo que el niño en su claridad le
Claro.
devela. También nos escribe Adriana León. Permítame, y nos dice lo siguiente. Buen día, gusto en saludarlos. En mi país, Colombia, se está viendo un incremento muy grande de la violencia dentro de las aulas de clase, en el colegio y en sus alrededores en este regreso a la presencialidad. Soy docente de primera infancia y precisamente veo la diferencia del temperamento de los niños de antes de pandemia con los de ahora, post pandemia. Son niños, en su mayoría, irritables, con tiempos de espera muy cortos, todo lo quieren resolver rápido, se frustran fácilmente, tienden al llanto, pegan, no hablan, tiran las cosas al piso. Es impresionante.
Sí, eso es verdad. Yo también ahí podría decir, ¿cómo fue el regreso a la realidad escolar? Bueno, porque usted en uno de los primeros comentarios que hizo habló de esta excitación, ¿no? Que pues estuvo ahí contenida, vamos a decirlo así, por el encierro, ¿no? Bueno, yo lo el regreso a esta realidad escolar, lo que yo vi es, sí, no fue nada fácil, ¿no? Ni para los maestros ni para los niños. En muchos sentidos. En el caso de los maestros, pues no sabían cómo iban a regresar, si bien había toda una serie de protocolos y lineamientos, porque sí había, es decir, sí, el regreso sí fue con, hay estos protocolos y hay estos lineamientos a seguir para cuidar la salud. Es decir, eso sí había, pero era la pregunta de cómo lo iban a implementar y a qué hora y toda la organización, ¿no? Que eso pues implica un tiempo, un trabajo y que había una disposición. Yo vi que sí había una disposición. Pero en el caso, en efecto, también yo lo puedo constatar hablando de adolescentes. Sí, bueno, ellos ya querían regresar. Eso sí había, ¿no? Había un ánimo de ya querer regresar, de ya querer estar en las escuelas. Pero al regresar, sí había una excitación que se manifestaba por el lado, como bien lo dice nuestra radio escucha, por el lado de la violencia. Es decir, sí están muy violentos en las escuelas, sí ha habido un incremento de la violencia, sí están hiperexcitados, es decir, sí, no sé, no se concentran, no se están quietos. El maestro incluso lo dice, me decía un maestro algo que me pareció importante. Me decía, anteriormente, cuando hablando de alumnos de secundaria, ¿no? De adolescentes o de pubertos, decía, anteriormente, cuando los alumnos empezaban con inquietos y uno les dice, guarden silencio, ya cállense, guarden silencio, y llega un momento, pues, donde ya no, uno les levantaba la voz. Uno les gritaba, dice, y ahí se calmaban. Dice, ahora uno hace eso y eso ya no funciona. Eso ya no procede. Bueno, a mí, digamos, en ese momento que me indicó, pues que el maestro está rebasado y que ya, digamos, ya no operan las mismas formas que anteriormente operaba, ¿no? El maestro ha dejado de ser una figura de autoridad, pero bueno, sí quisiera subrayar esto que dice la radio escucha, porque sí ha habido un incremento de la violencia en las aulas. Están muy excitados por el lado de la violencia.
Exacto. Y ya usted lo dice, excitados. Y es la expresión que hace un momento también yo había utilizado, porque vaya, es muy claro, es sabido, puedo pensar incluso natural dentro de lo que es la vida sexual de los seres humanos y la sexualidad infantil, el hecho de que los niños, franca, espontáneamente, pues creen juegos de interés y de curiosidad eróticos, sexuales. Y es de esperar también que creen estas dinámicas con sus pares. Sea algunos que pueden llegar a actos que a veces ocurren en las escuelas, que cachan a los niños, que están quizá mirándose o tocándose en los baños, o mucho de palabra. Se platican muchas cosas, se platican fantaseos que tienen, cosas que han escuchado. Y a lo que voy, que todo esto a lo que me refiero de los niños en relación con sus pares es una manera finalmente de poner, de poner en acto, sí, no me gusta la palabra porque es muy psicológica, pero bueno, se me ocurrió tramitar. No, es mejor, digamos, de poner en acto, de vivir en esa cotidianidad su erotismo. Entonces, a falta de ese espacio de encuentro con el otro, con los pares, pues a mí me parece que es de esperar lo que ahorita ocurre, lo que nuestra radio escucha nos dice con todos estos signos de irritables, tiempos de espera muy cortos, que se frustran fácilmente, me parece que son signos de excitación, de enorme excitación en los niños, que ahora que vuelven al espacio, al encuentro con los pares, pues es como, vaya, están como tapón de sidra, vaya, es de esperar que estén disparados, que estén dando muestras tan elevadas de la excitación por tanto tiempo contenida en los niños.
Así es.
Le comparto Y claro, comparto para nuestro público radio escucha un par de mensajes más que recibimos. Nos dice Sonia Vargas, qué importante lo que dice el doctor Germán. Es de tal claridad lo que, y lo cita ella, ¿no? Dice, es de tal claridad lo que develan los niños que les resulta insoportable a los adultos. Termina la cita y dice Sonia, tan insoportable que los adultos distorsionan lo que dicen los niños, los abandonan o ejercen violencia. A veces, tristemente, creo que ni siquiera necesitan hablar los niños. A veces la sola presencia les resulta insoportable a los padres.
Así es.
Y sí, es cierto. Tienes razón, Sonia, que a veces la sola presencia del niño ya pone a los padres en una, hijo, en una irritación, muy clara. Y por último, hasta este momento, bueno, ya nos estamos acercando hacia el término de la emisión, también por eso digo por último hasta este momento, el mensaje de parte de Yesenia García Salgado que nos dice, buenas noches doctores, ¿y qué decir de los niños que tuvieron que permanecer solos en casa tomando la clase desde la computadora? Los padres tampoco escucharon lo angustiante que pudo haber sido para ellos. Un caso cercano de una niña de 9 años empezó a presentar sangrado del vítreo y su diagnóstico es uveítis, producto de una enfermedad autoinmune. Casualmente la presenta durante el encierro y la exigencia de sus padres por sus bajas calificaciones.
Sí, qué horror, qué horror.
Sí, aquí nuestra radioescucha dice, bueno, casualmente, bueno, yo pensaría pues claramente como no es del orden de lo casual, como una casualidad que la niña presente estas manifestaciones durante el encierro y la exigencia de sus padres por sus bajas calificaciones. Que esto también ahorita lo quiero tomar para señalar como otra de las, ¿cómo decirlo? Pues tristes y pobres manifestaciones de muchos padres hoy en día en relación con sus hijos, es una, lo que a mí me parece como una concepción o una visión del ejercicio de su paternidad y para ellos, para muchos, correcta o adecuada, el que estén permanentemente vigilando el cumplimiento del deber en sus hijos. Y concretamente hablando, pues el cumplimiento del deber en edad escolar, o sea, siendo pequeños, pues es un buen rendimiento escolar, que el niño vaya bien, que tenga buenas calificaciones, todo ese tipo de cosas. Y entonces, lo que quiero señalar es que bajo esa visión de muchos padres, dejan completamente de lado todo lo otro que conforma la vida, toda la vida emocional de un niño. Es decir, como si lo único que requiriera un pequeño sea que se le diga qué tiene que hacer, que se esté, que se le tenga bajo el cuidado de que cumpla con los deberes que le corresponden como niño. Y a mí me parece lo que, vaya, muchos padres que proceden de esa manera, que es una visión, un ejercicio pobre de la paternidad, en tanto que no volvemos al punto, no escuchan a sus hijos, no se detienen a escuchar, a contemplar todas otras cuantas cosas más que vive un niño en un día, nada más hay que decir cotidianamente, y que no todo se reduce a la escuela y a que se porte bien.
Claro. Sí, en ese sentido, cuando usted en la introducción decía que viene el Día del Niño y hay que celebrarlos, yo por eso decía, sí, hay que celebrarlos, pero que sea también en esta línea que estamos conversando hoy, es decir, no nada más que se quede en el festival de la escuela, que ojalá y haya, porque eso también le viene muy bien a los niños, que haya el festival, que lo celebren, que los apapachen, que les den, hagan juegos y regalos y todo esto, porque pues ya lo necesitaban, ya era urgente para ellos, pero también en esta línea que venimos conversando, ¿no? Que la celebración también sea para abrirles el espacio de escucharlos, de saber qué quieren, de cómo están, ¿no? De cómo vivieron ellos esta situación de pandemia, y cómo están manifestando, a veces terriblemente, como lo que nos acaba de comentar esta radio escucha, pues lo que ellos vivieron en la soledad o en el encierro con la familia.
Sí, ahorita con lo que dice Inar me hace pensar, sí, el celebrarlos efectivamente no es nada más que les hagamos su argüende, que les armemos la fiesta y el festival, como usted lo dice, que sí es cierto, son padres, muchos son padres y uno los espera el festival. Además, yo recuerdo de mi experiencia infantil, también los esperaba uno porque así perdía clases y decía, día de fiesta. Pero
Afortunadamente, perdón, Germán, afortunadamente el gobierno de Andrés Manuel sí quiere y sí pretende recuperar todas estas tradiciones y todos estos eventos que ya se habían dejado de lado en las escuelas.
Sí, y qué bueno que lo dice, porque sí es una fortuna este rasgo, digamos, del gobierno de Andrés Manuel, el rasgo que siempre ha manifestado. Humano, porque habla, bueno, es humanista, pero me parece más profundo cuando él habla, y que lo ha hablado desde hace años, de su proyecto como una república amorosa. Entonces, sí, que contempla dentro de su proyecto el acoger amorosamente al otro. Y en este sentido, el llamado a mí me parece que es todavía mucho más urgente el que seamos capaces de acoger amorosamente a nuestros niños. Entonces, como usted, por lo que decía usted hace un momento, me hizo pensar, pues sí, el que llamemos desde aquí a celebrar a los niños es celebrar que nos existen. Entonces,
Exacto.
ya desde ahí celebrarlo, celebrar su existencia y bueno, pues ya qué más y qué
Sí, su
mejor en
existencia como sujetos, como decimos luego entre psicoanalistas, sujetos de pleno derecho, ¿no? Que saben, quieren, sienten, piensan, que no porque sean niños, eso, les reduce la importancia, ¿no? O
Sí.
es menos importante.
Sí. Y querido Einar, estamos a un tris de despedirnos de la emisión de hoy. Solamente dar lectura a un ultimito mensaje que nos llega por parte de nuestra radioescucha Yesenia García Salgado y dice: Tiene razón, doctor, no es casual. Además, me parece que toda esa exigencia, la intolerancia, incluso la irritabilidad de los padres hacia los propios niños se puede resumir en la falta de amor hacia los propios niños y la dificultad de paternar y maternar. Pues muy bien, como decía, querido colega Einar, nuestra querida compañera Sofía, que ya está también lista en los controles para hacer el corte de la emisión. No nos queda más que agradecer, querido público, su participación, su presencia y compañía el día de hoy en esta emisión, en la posibilidad que tenemos de poner el psicoanálisis al día. Y claro, invitarlos a todos ustedes, querido público, y a más, y ustedes a su vez inviten a otros y a otros y a otros, hagamos una cadenita cada vez más grande, a la cita que tenemos mañana martes, que como saben, contamos con la presencia de nuestra querida colega, la doctora Adriana Lozano, desde Francia, y ello nos lleva a tener el programa de mañana, como ya es tradicional, al mediodía. A las 12 del mediodía, entonces nos encontramos de vuelta aquí, mañana, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.